Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés ahí. Es una bendición poder estar conectado nuevamente y poder compartir la palabra de Dios contigo. Espero que estés ahí en tu casa, con tu familia, bueno, de alguna manera sobrellevando estos tiempos adversos de la mano de Dios y con el gozo de la esperanza que Dios nos da. Acabamos de tener un tiempo maravilloso de alabanza y de adoración y pudieron gozar en su presencia también. Hoy tenemos un tema también especial para ti, para todos nosotros. En este tiempo que estamos viviendo, en el mundo entero, muchísimos millones de personas están celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los temas más importantes. Hay gente que me pregunta, ¿qué es más importante? ¿La encarnación, la creación, la encarnación, el ministerio, los años de Jesús como sacerdote ministrando sobre la tierra, o la muerte en la cruz, o el tiempo que estuvo en el sepulcro, o la resurrección, o la ascensión al cielo para sentarse en el trono de gloria? Y sabes que no hay ni uno más importante que el otro. Todos son importantes, sin uno no podía complementarse el otro. Todo estaba profetizado. Es lo que yo le llamo el plan maestro de Dios para rescatar nuestras vidas. Hoy vamos a compartir ahí del libro de Lucas, versículo 24, del 1 al 12. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este acontecimiento. En esta semana hemos compartido contigo desde el domingo pasado, el domingo de palmas o la entrada triunfal, como le queramos llamar, y todos los acontecimientos que pasaron ahí. Durante la semana te compartimos acerca de las siete palabras. Tuvimos un tiempo maravilloso también de alabanza y oración, porque estamos pasando por momentos difíciles. Y de inmediato de entrada te digo, la gran bendición que tenemos nosotros es que tenemos un Dios vivo, que podemos clamar a Él, que Él no está en un sepulcro, tampoco en una cruz, está como Rey victorioso sentado en el trono. Y pasemos por lo que pasemos, los creyentes podemos estar confiados de que Él tiene perfecto cuidado de nuestras vidas. Déjame, te voy a leer Lucas capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí en tu casa la puedes agarrar también y confirmarlo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro le contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Es una experiencia impresionante cuando nos transportamos y podemos entender de manera espiritual lo que pasó en esa semana. Es como la culminación del plan maestro de Dios del cual hablábamos, que viene desde el principio de la creación, desde que en el Génesis, cuando el Satanás hace caer al hombre y Dios le dice: tú le heriste en el cascañar, él te va a herir en la cabeza. Estaba profetizando este momento donde la autoridad de la muerte que estaba en manos de Satanás a causa del pecado del hombre iba a ser quitada por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre el pecado, y después en su resurrección, su victoria sobre la muerte. Entonces él se levanta, sale y dice: toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y consigue un medio para que el hombre pueda tener la oportunidad de tener la eternidad en la presencia de Dios, para aquellos que creen en Él. Déjame te cuento una historia acerca, que quizás la has oído. Esto pasó el 27 de febrero de 1991. La señora Ruth Dillow y su esposo Cecil, ellos trabajando en sus casas, su hijo en la guerra del Golfo Pérsico. De pronto, cuando ella está trabajando en una fábrica, le piden que vaya a las oficinas que lo están esperando y necesitan hablar con ella, gente del ejército. Cuando ella llega y se va acercando a donde estaban dos hombres uniformados, inmediatamente le invadió un pensamiento negativo y pesimista. Pensó lo peor. Y dicho y hecho, al acercarse con ellos y preguntó que qué querían, le dieron la lamentable noticia de que su hijo había pisado una bomba, había pisado una mina y había muerto junto con otras personas. Esto fue una muy, muy triste noticia. Ya sabes, empezaron a haber eventos de parte del gobierno por los que habían fallecido, flores por todos lados. Los vecinos venían a su casa a traerles alimentos, a platicar con ellos, a orar con ellos, a traerles flores también, dejaban flores en el jardín de enfrente. Y bueno, ellos estaban simple y sencillamente sin saber qué hacer y sin poderlo creer. Una noticia muy, muy triste. Sin embargo, imagínate lo que está pasando. Tantas cosas en los periódicos, el gobierno haciendo ciertas actividades para darle memoria a estos héroes de la guerra del Golfo Pérsico. Y las familias de ellos, los familiares, sus amigos, los vecinos, conectándose con ellos, llamándoles, trayéndoles de todo tipo de cosas. Y mientras que estás todo eso y están haciendo los preparativos de algún evento especial que van a hacer en memoria de su hijo, el teléfono de su casa timbra y de pronto recibe esta llamada donde su hijo Clayton, donde una persona le dice: mamá, soy tu hijo, estoy vivo. Y ella no lo puede creer. Está en un shock y dice: por favor, no juegue conmigo. Estoy en un momento de tremendo dolor. Esto no es cosa de juego. Mamá, soy tu hijo. Soy tu hijo. No, hay una noticia equivocada. Estuve en un hospital con una lesión en un pie leve, pero estoy bien. Y ella, todavía incrédula, le pregunta: a ver, ¿cómo te decía yo cuando eras niño? Y él de repente se pone en shock, no sabe qué contestar, hasta que está pensando y pensando y se acuerda y le dice: me decías pequeño basurero, porque decía que cuando era niño comía demasiado. Bueno, todo se convirtió en una celebración. Los vecinos regresaron con ella y los siguientes días fue de celebración, la noticia por todos los periódicos, bueno, disculpas de parte del gobierno hacia ellos. Imagínate nada más la gran algarabía por esto. Ese tipo de noticias generan movimientos de júbilo. En las noticias estaba viendo yo en la ciudad, en el país de España, uno de los primeros en un pueblo, uno de los primeros pacientes sanados del COVID-19. Y cuando va saliendo él, una persona ya de edad avanzada, va saliendo del hospital, hacen valla las enfermeras, los médicos, los paramédicos, los que están en la ambulancia que lo van a llevar a su casa, y van aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, y él va saludando a todos, aventándoles besos, sumamente agradecido porque le salvaron la vida. Esto sale a nivel internacional en las noticias, en los periódicos, en revistas y todo. Y me pongo a pensar, si estas celebraciones nos tenían una causa importante, ¿cuánto más debería de ser para nosotros el saber que nuestro Redentor está vivo? ¿Cuánto más debería de ser importante para nuestras vidas? Los cristianos deberíamos de aprender y tener esa convicción de saber lo importante que es que no tengamos a un representante ante Dios que no está vivo. ¿Sí? Si tú te pones a pensar que hoy los cristianos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los musulmanes, con gran orgullo, ellos te presentan los restos del profeta Mahoma y los adoran y los celebran, que los tengan con ellos. Los budistas dicen que tienen la más preciosa reliquia entre ellos, que es la tumba de Buda, y dicen que ahí lo tienen a él enterrado. Los chinos dicen que su gran orgullo que ellos tienen y es un tesoro cultural, ¿sí? Es tener los huesos de su amado Confucio. Solamente los cristianos le presentan al mundo y celebran un lugar vacío, una tumba vacía donde no hay nadie, donde se dice aquí está la tumba, puede decir, pero no está aquí, él ha resucitado. Entonces, ¿qué podemos obtener nosotros como cristianos de una tumba vacía y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es muy importante. La resurrección de Jesús, fíjate muy bien, garantiza nuestra salvación eterna. Sin eso no tendríamos esa oportunidad o ese mensaje no tendría caso. Dice el apóstol Pablo, me encanta porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hablando de la resurrección de Cristo. Pero así como hay un sepulcro vacío, hay otros vacíos también que son importantes de llenar y que son importantes de ver, de cómo hay esperanza en el Señor para llenarlos también. Hay un vacío intelectual porque la gente, muchísima gente ha oído quizás el evangelio, pero poco se conoce de la palabra de Dios. Poco le invierte la gente a la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la ignorancia produce cosas como la superstición, los prejuicios, la paganería. Empezamos a hacer cosas en la búsqueda de Dios que no necesariamente están en la palabra. Algunas de ellas inclusive son rechazadas por la palabra de Dios. Sin embargo, se practican. También la ignorancia esclaviza, esto lo sabemos, y el conocimiento nos da libertad. Dios quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Lo que está diciendo ahí es, hay que creer en él. ¿Y cómo pudiéramos creer en él si ni siquiera sabemos la palabra, si ni siquiera sabemos de sus promesas? Es tan importante. Hay una anécdota donde Sócrates presenta a Platón argumentando y discutiendo acerca de este tema del conocimiento y la libertad. Y hablaban de un rey que le dice, ¿por qué si al hijo del rey no se le permite dirigir los caballos del carro del rey? Porque simple y sencillamente no sabe cómo dirigirlos. Sin embargo, al esclavo del rey se le permite con toda libertad llevar los caballos del carro del rey, porque él sabe cómo dirigirlos. Y luego Sócrates le hace una pregunta y le dice, ¿quién es el verdadero esclavo y quién es el verdadero libre en ese caso? El que conoce. El pueblo, dice la Biblia, que fue llevado cautivo por falta de conocimiento, que el pueblo pereció por ignorancia, por ignorar las promesas de Dios. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Esto es algo tremendo porque con el progreso de la tecnología, a veces pensamos que hemos aumentado nuestro conocimiento intelectual. Sin embargo, tenemos que ir y conocer la palabra de Dios, no solamente escuchar acerca de la palabra, sino leerla y conocerla. Poco sabemos a veces de las cosas que nos rodean, porque estamos atiborrados de tantas noticias y tantas guerras mediáticas, pero y mucho menos sabemos de las cosas eternas. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Fíjate lo que dice: la fe que tanto necesitamos todos viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando yo sigo estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, se despierta mi fe de una forma maravillosa. Entonces, hay un vacío también, hay un vacío intelectual, hay un vacío también físico y material. Mucha gente, sobre todo hoy en día, hay preocupación. Pero hay gente históricamente que ha experimentado lo que es estar en una carencia extrema. Yo recuerdo las historias de mi padre, de dónde salió, de dónde eran, y escucho lo que vivían y las cosas que experimentaban al no tener recursos, ¿sí? Pero Dios promete que puede proveer a nuestras vidas y abrir puertas que nosotros no podemos abrir. Pero a veces hay ese vacío, hay esa necesidad en la vida del hombre, de lo cual tenemos, no lo podemos evitar. Ahí está, es cierto que a veces hay hay carencias extremas y tenemos que hacer algo al respecto. También hay un vacío físico y humano. Hay muchos hogares que viven dolor. Desde mi punto de vista, todas las familias de la tierra en determinado momento sufrimos el dolor. La pérdida de un ser querido, un padre, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un nieto o quien sea. Y de repente hay un dolor en nuestras casas. Hay ese vacío también humano que nos deja el dolor que experimentamos cuando nos falta alguien, un abuelito o quien sea. Entonces, Marta y María conocían este dolor cuando ellos experimentaron la muerte de Lázaro. Llegaron a tener un vacío cuando llega Jesús, estaban desesperadas y en gran dolor porque su hermano había muerto. También hay un vacío físico y divino, si lo queremos ver así. Hay un sepulcro vacío, de pronto. La lógica cristiana nos dice que el hambre se sacia con el pan y la sed con el agua, y que también el alma exige algo, lo eterno, que el alma tiene una sed de lo eterno. El hombre está en la búsqueda de algo y lo quiere llenar a través de muchas cosas, como pueden ser vicios, lecturas, enseñanzas, amigos o lo que sea. Pero hay ese vacío, solamente lo puede llenar el Señor, y Él lo puede llenar porque está vivo. Pablo tenía como un argumento principal en su ministerio la resurrección de Cristo. Él decía que eso era lo más importante, que si no, no tendría caso estar sirviendo a Dios o tratando de predicar o llevar el evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Sé que Él está vivo porque Él vive en mi corazón. Ese debería de ser el argumento de todo cristiano. 1 Corintios 15, 13, 14 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. No, o sea, nuestra fe sería, ahorita estaríamos haciendo solamente un show si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, de repente, también vemos un vacío espiritual, porque hay muchos corazones que están vacíos del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, la que puede generar en el hombre, así como el estómago se llena con alimentos, la mente con conocimiento. Sabes que solo Dios puede llenar nuestro vacío espiritual y nadie más. Así es que su resurrección viene. Fíjate lo que dice Pedro, 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, eso nos hizo despertar a una esperanza viva. No es una esperanza muerta, no está basada en mitos, no está basada en una tumba que tiene a un personaje que fue muy famoso, no está basada en historias, está basada en la vida de Cristo Jesús, quien es Rey y Señor de todo el universo. Entonces, muchas veces sentimos un vacío espiritual en nuestras vidas por lo que hemos experimentado, por nuestras necesidades, por la confusión. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que siente ese vacío porque estamos inseguros, inciertos de lo que va a pasar, cuándo se va a terminar, qué cambios se irán a generar en nuestras vidas, qué es lo que va a pasar. Yo no me acuerdo de haber experimentado en toda mi vida algo como esto, como lo que estamos viviendo el día de hoy a nivel global. Oigo historias de la peste que fue en Europa, de cosas que experimentamos en huracanes aquí en Monterrey, ríos que se desbordan en otras ciudades, pero lo que vivimos ahorita, donde ni siquiera los mejores científicos del mundo tienen idea de lo que puede llegar a pasar o hasta dónde va a llegar, eso a veces genera un vacío espiritual, una necesidad enorme en el hombre. Pero déjame te digo una cosa: cuando tú sientes eso, es el momento en que le tienes que decir al Cristo que está vivo, decirle: ven y lléname de tu espíritu. Ven, te necesito, Señor. Llena mi corazón para que mi mente no esté llena de todo esto que estoy viviendo y escuchando, y que pueda yo verdaderamente caminar en la fe. Hay gente que va al río Nilo o al Amazonas, los ríos más grandes del mundo. Y hay quienes dicen y regresan sin beber una sola gota de agua de esos ríos. Abundante agua, pero no pueden tomar nada. Entonces, es tremendo saber que tenemos esa verdad. Si tenemos una sed espiritual, pues es como estar, es más grande que estar enfrente del río Nilo o el Amazonas. Es con el conocimiento de saber que tenemos un Dios vivo que trae esperanza a nuestras vidas, que genera fe en nosotros y que puede levantar en estos momentos donde la gente está experimentando cosas en sus casas, de repente complicadas con el trabajo en casa, uno sin trabajo, sin poder salir. ¿Cuándo te ves quedado un mes sin salir de tu casa más que para lo necesario, tener que usar cubrebocas, guantes, todas estas medidas y todo lo que sea? Entonces todo eso está generando también. Ayer escuchaba que el gobierno ahora está haciendo mucho énfasis en la cuestión mental. Bueno, la resurrección de Cristo, su presencia, puedes recurrir a Él y decirle: Señor, venga tu reino a mi mente, venga a mi corazón, y que sea una esperanza viva en mí para yo no estar gobernado por lo que el mundo me dice o lo que ven mis ojos, sino lo que tu Espíritu Santo revela a mi corazón. Entonces, el sepulcro vacío de Cristo trae una esperanza en nosotros cuando Él es glorificado. Y lo primero que te puedo decir es que puede llenar, ¿sí? Puede llenar todo vacío que haya en el ser humano, de todos los que te comenté hace rato. No debemos de buscar entre los muertos al que está vivo. Te voy a continuar la lectura de Lucas 24, 10 al 12. Fíjate cómo a veces la gente puede uno estar compartiendo la palabra y la gente sigue incrédula. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y los demás que le acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. O sea, cuando ellas regresan y dicen: ¿sabes qué? Encontramos la tumba vacía. Dice que les pareció una tontería, así que no lo creyeron. 3 años de andar con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, viendo lo que Él hacía, milagros, prodigios y todo, ¿sí? No lo creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro por curioso, ¿sí? Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego vino a su casa extrañado de lo que había sucedido. O sea, como que, wow, ¿será? ¿No será? Otros, es una tontería. Pudiéramos estar perdiendo el tiempo. Yo siempre he dicho una cosa: mira, Cristo está vivo y Él es nuestro Salvador. No hay un recurso para salvar tu vida. Existe la vida eterna después de la muerte, en la gloria, sin dolor, sin lágrimas, en la presencia de Dios por la eternidad, alabando al Padre. Todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén. Y alguien pudiera decir: ¿sabes qué? Estás equivocado, eso no es cierto. Si yo estuviera equivocado, yo no voy a perder nada en absoluto. Pero si tú estás equivocado, puedes perderlo todo. La oportunidad más grande del hombre no es que mañana te hablen y te digan: aquí hay un trabajo nuevo para ti, ¿sí? Aquí, ¿sabes qué? Se va a restaurar todo esto y ya tu negocio lo puedes abrir. La esperanza más grande, la noticia más grande del hombre es que Cristo puede venir a tu corazón a vivir contigo y darte una vida nueva, una vida eterna, ¿sí? Donde ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada sobre las tierras nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, más bien, somos más que vencedores en Él. Eso es lo que debe pasar. Voy a leerte una porción de la palabra que no la traíamos preparada para presentarla, pero te la voy a leer porque creo que es muy importante, porque a mí me apasiona, que es la continuación de algo que pasa ahí más adelante, que es lo que conocemos como el camino a Emaús. Aquel mismo día, cuando las mujeres estaban sorprendidas porque no lo hallaron ahí, pero las mujeres tuvieron un encuentro con ángeles, ellas se postraron en tierra y le dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No busques a Jesús en un sepulcro, no busques el gozo eterno en un vicio, no lo busques en nada, ni en una religión, ni en nada. Búscalo en el que está vivo y reina por los siglos. Entonces, fíjate, dice: aquel mismo día, Dos de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, y a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, era poderoso en palabra, hacía milagros tremendo, era un profeta, adivinaba las cosas, decía las cosas que iban a suceder, y pasó todo esto recientemente. Entonces le dice: los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto, todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano, o sea, ellos estaban ahí cuando él... fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido dos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y le dice Jesús: qué torpes son ustedes, qué torpes son, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció, y se decían uno al otro: ¿no ardía tu corazón mientras él conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Mira, nosotros predicamos la palabra. La pregunta es: ahorita que estamos predicando la palabra de Dios, hablando de las escrituras, ¿no está ardiendo tu corazón? Porque te arde la mente con tantas malas noticias y tanta desesperanza, se desanima tu corazón. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, tenemos un Dios más poderoso, vivo y eterno, que tiene el poder sobre cualquier virus, sobre cualquier problema social, cualquier problema financiero, cualquier problema natural, que Él controla los vientos, las tormentas. ¿Sí? ¿No arde tu corazón, o estás gobernado por el que va a pasar con cosas chiquitas? Sí, pero el día de hoy debería estar ardiendo nuestro corazón, porque nuestra esperanza es una esperanza viva, porque la palabra que predicamos está fundada en que nuestro Dios es un Dios que resucitó y está vivo y está sentado en el trono de gloria. En Él tenemos que depositar nuestra esperanza, si no, no tendría caso que yo estuviera aquí platicando contigo. Yo no sé por qué estás pasando el día de hoy. No sé cómo te hayas estado sintiendo. De repente es extraño sentirse de la forma en que nos hemos estado sintiendo, la forma que estamos viviendo, las limitantes que tenemos y todo esto. Pero Dios sigue sentado en el trono. Jesús está sentado en el trono. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. es el que levanta al paralítico, le da vista a los ciegos, vuelve el oído a los sordos. Él es el que alimenta al que no tiene alimento. Él es el que abre puertas que tú no puedes abrir y cierra las que no puedes cerrar. Él es el que hace brecha donde crees que no hay. Él es el agua viva, el pan de vida. Él es el camino, la verdad por donde tenemos que caminar. Él es nuestro Dios poderoso, el poderoso de Israel. Es nuestra roca, nuestro castillo. Pero sobre todas las cosas, bendito sea el Señor, que cuando nos levantamos en la mañana y decimos gracias Padre, no lo decimos por hacer un rito, no nos hincamos a repetir cosas, no, nos ponemos a platicar con un Dios que está vivo y que tiene la posibilidad, la capacidad y toda la autoridad y todo el deseo de bendecir tu vida. Él está esperando que el mundo se doblegue delante de Él. Estoy convencido de eso. Él está esperando que el mundo se doblegue delante de Él, que venga a sus pies, que le reconozca como Rey y Señor. Ni todas las finanzas del mundo, ni todas los intelectuales del mundo, ni nadie se compara con Él. El mundo necesita doblar sus rodillas. Me encanta lo que está pasando. Les decía hace unos días, me encanta lo que está pasando. Mientras que dicen, ayer murieron 40 más en México, yo te puedo decir que miles vinieron a la vida eterna, ¿sí? Que muchos se entregaron sus vidas a Cristo y salvaron su vida de la muerte. Mientras que dicen que en el mundo ya van tantos muertos, te digo que en el mundo entero el evangelio se está predicando de formas increíbles. Ya no con gente, aquí están las sillas vacías. Estoy predicando aquí, pero sé que tú estás ahí y que Dios quiere hablar a tu corazón y quiere que también el día de hoy arda tu corazón por la palabra de Dios y por su presencia, y que sepas que Él quiere llenar tu casa, Él quiere llenar tu familia, quiere llenar tu vacío intelectual, carencias financieras, los vacíos por el dolor que te ha dejado las pérdidas de alguien o alguna mala experiencia de la vida. Él quiere sanar todas tus enfermedades, sean mentales, sean físicas, sean de cualquier forma, emocionales. Él quiere venir a hacer un milagro sobre ti, quiere vivir contigo, ¿sí? Cuando le dicen quédate con nosotros, Él se queda. Ven Señor a comer, Él va. Ven Señor a mi corazón, Él viene. Dice Él, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él y Él estará conmigo. Dios quiere tener una comunión íntima y personal contigo. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque en mucho tiempo de mi vida fui enseñado de maneras religiosas. No sabía que Dios estaba vivo. Sabía las historias, podía seguir ritos y un montón de cosas que me habían enseñado, pero mi vida no tenía ni siquiera idea. Mi alma, mi interior no tenía idea. Pero cuando un día a Él le plació tocar mi corazón y hacerme sentir, una vez que iba yo a una congregación porque me invitaron ahí, yo siendo un pagano que caminaba lejos de Dios, completamente vacío, yo les veía los rostros a la gente alabando a Dios y cantándole al Dios con todo su corazón. Yo le veía los rostros acostumbrados a lo que yo había sido enseñado, y yo me preguntaba y decía, oye, estos cantan como si Dios verdaderamente estuviera aquí. Estos están medio zafados porque cantan, son fanáticos o algo, porque cantan como si Dios ahí estuviera, ¿sí? Pues yo estaba acostumbrado a cantar y a repetir cosas y lo que quieras. Pero luego un día, en su misericordia, en su gracia, vino a tocar mi corazón, vino a tocar mi vida. Y nunca se me olvida que visitando a mi papá un día, vi a mi papá angustiado y desesperado. Un hombre exitoso, en un momento exitoso, sin ninguna necesidad, con salud, con todo. Y lo vi desesperado. No voy a contar toda la historia, pero le dije, papá, no puedo estar ya de acuerdo con este tipo de cosas ni de verlo así. ¿Tiene algún problema físico que yo no sepa? Me dijo, no. ¿Tiene problemas con mi mamá que yo no sepa? Me dijo, no. Entonces, ¿algún problema financiero que no sepamos sus hijos o algo? Y me dijo, no. Le dije, es que yo conocí a alguien que cambió mi forma de pensar y de vivir, y ya no puedo estar de acuerdo y no me gusta verlo así. Y él estaba parado y yo sentado, y me dice: ¿y a quién conociste? Y le dije: conocí a Jesucristo. Cayó en su silla llorando, sacó una Biblia y dijo: mira, una Biblia que tenía él con una dedicatoria y con el Salmo 91. Decía: en el peor momento de mi vida, donde pasó por mi mente hacer cosas que no quiero decir, dice, en ese momento un arquitecto pasó por mí, casi me obligó a ir con él, y llegué a un lugar donde una persona traía una Biblia en la mano y estaba compartiendo la palabra de Dios, y mi corazón fue quebrantado a más no poder. No podía dejar de llorar, y salí de ahí cantando, salí silbando. Llegué a la casa y estaba pero impresionado de lo que había vivido. Pero toda mi familia, mis hermanos, mis padres, familiares, todos no sabían de eso. Y poco a poco, el hecho de nuestra tradición fue opacando ese día. Y nos pusimos los dos a llorar en su oficina, a llorar, porque en ese momento hubo un ardor en su corazón. Volvió a leer el Salmo 91, lo que le habían compartido, y desde ese momento empezó un proceso en su vida de entender algo: que si no captas la escritura, podrás seguir tu tradición o tus ritos o tus costumbres o tu humanidad, tu secularismo, tu egoísmo toda tu vida. Pero tu creador, el que nos hizo a nosotros, por la misericordia que tuvo y el amor por nosotros, vino a este mundo, caminó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario a morir por nuestras vidas, fue sepultado, se cumplieron todas las profecías, le dieron de beber vinagre, lo pusieron en una cruz entre ladrones, los cielos se oscurecieron, fue puesto en un sepulcro entre los ricos, porque ya no había nadie en ese lugar, solamente un hombre llamado José del pueblo de Arimatea fue y lo reclamó para ponerlo en un sepulcro entre los ricos, como decían las escrituras, y se iba cumpliendo todo lo escrito por él. Pero al tercer día, Jesús les había contado: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, pero luego fue expulsado afuera, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días, ¿sí? Y viene la resurrección de Cristo. ¿Cuántas noticias estás oyendo el día de hoy? Tú nomás imagínate si en ese día hubiera existido Facebook, Instagram, Twitter y todos los demás, que los más jóvenes conocen todos los nombres de esto, ¿sí? Todas las redes sociales, todos los periódicos del mundo, ¿qué hubieran anunciado? La Biblia dice que nosotros somos los embajadores del mensaje de la reconciliación. Cristo está vivo y quiere vivir en tu corazón. Es importante que lo celebres. Celebra la vida eterna. Así como cuando a un hombre como Nehemías, como un hombre se le dieron 3 años, 15 años más de vida, porque iba a morir, y él clamó y le dieron 15 años más de vivir, ¿sí? Imagínate, o sea, la noticia de vivir 15 años más, pero la noticia de que puedes vivir una eternidad, que ni la muerte te va a poder separar de tu vida, que Él viene a darte vida y vida eterna, ¿sí? O sea, esa noticia debería ser lo más tremendo para nuestras vidas. No estás solo, no estamos solos. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. La palabra dice: y por cuanto Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Eso es lo más glorioso para nuestras vidas. Quiero orar para terminar por ti, por tu familia, por todo el mundo, de que podamos entender que las mentes están saturadas de un microbio, de una bacteria diminuta que ni siquiera la puedes ver. Y estamos gobernados por ello con un mensaje de muerte. Pero hoy queremos que se propague por el mundo entero un mensaje de vida, que Cristo resucitó y está vivo, y Él es el poderoso guerrero, Rey y Señor de todo el universo. En Él confía nuestro corazón. Él es la roca en la que podemos poner nuestros pies firmes. Si sí, oramos por los médicos, las enfermeras, por los gobernantes, oramos por todo el mundo. Pero nuestra oración principal es que sepas que hay un Dios poderoso que quiere vivir en tu corazón y que por la fe tú puedes tener la vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos, bendito Rey, te adoramos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de la vida eterna. Gracias porque en medio de la tormenta, Señor, le dijiste a tus discípulos y nos dices a nosotros: no tengan miedo, tengan paz. Yo aquí estoy. Gracias, Señor, porque tú estás vivo. Porque podemos voltear a los cielos, Señor, y entender que nuestra verdadera satisfacción viene de lo alto. Señor, dice Pedro: ¿a quién iremos? ¿A los médicos? ¿Al gobierno? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No sabemos cuánto vamos a vivir en esta tierra, pero sí sabemos que al que cree vivirá por la eternidad en tu presencia, Señor. Señor, oro por las familias, por los niños. Guarda sus mentes, que los papás tengamos la sabiduría de poder compartirles a ellos las escrituras y la verdad bíblica, y que sus corazoncitos estén llenos de esperanza, y que no estén viendo rostros angustiados, estresados, llenos de ansiedad por lo que está pasando, más bien llenos de esperanza y de fe por lo que ya pasó, porque Cristo resucitó. Porque el amor de Dios está sobre nosotros, Señor. Te entregamos nuestras cargas a ti, Señor. Pongo delante de ti a la humanidad entera, Señor, esta pequeña oración, Señor, de un pecador, Señor, pero que es presentada delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pongo a la humanidad, pongo a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país, Padre. A todos los que están sufriendo el día de hoy, glorifícate y exáltate. Pero haznos ser aquellos, Padre, que no caminan por vista, sino por fe. Y en esa fe, Jesús, cuando iba a la cruz, llevaba el gozo puesto delante de Él, porque sabía que iba a la gloria. Señor, pon ese gozo en nosotros, Señor. Pon esa convicción y esa esperanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu familia. Que Dios bendiga tu casa. Que tu casa esté llena de paz, de tranquilidad. Que Dios despierte de ti una esperanza que vaya en contra de la esperanza. Que Dios te haga entender que puedes tomar de su plenitud todos los días. Y gracia sobre gracia, sobre gracia y sobre gracia. Sí. Que Dios bendiga tu corazón y tu mente, y que gobierne de tal manera que hasta tus hijos vean que hay esperanza en el Señor. ¿Sí? Que Dios te dé la convicción cuando te vas a dormir o a levantar. Como dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Que Dios guarde tus pensamientos. Que Dios bendiga tu trabajo. Que puedas hincarte de rodillas todos los días, con lo menos unos minutos, y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Padre. Pero sobre todo, lléname de ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendice.